Este es el texto, supongo que algunos lo habríais leído, otros no. Cada uno haga lo que considere oportuno y actúe con libertad. Hacemos un repaso rápido a estas cinco preguntas que les puse en la ficha de trabajo. El contexto. Este pasaje pertenece al libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien hace una descripción rápida de ese libro? Si alguien lo tiene escrito o sin escribir y quiere hacer una descripción rápida.
Pues no sé, que narra los Hechos de los Apóstoles cuando ya salen a predicar el Evangelio.
Es verdad, aunque el título está mal. Porque
no son los apóstoles.
Sí, efectivamente.
Lo que pasa es que no son los apóstoles,
no son los apóstoles, sino algunos apóstoles. Hechos de apóstoles y otros que en principio pues no lo son tanto, como por ejemplo Felipe. Pero bueno, eso es. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra?
Nuevo Testamento.
El otro día de esto lo tenía en el esquema, pero no lo desarrollé. Yo creo que no importa tampoco tanto. Sabemos que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Este es está en el Nuevo Testamento. Por supuesto, sí tiene una relación especial con un evangelio concreto, que es el tercero, Lucas. Aparte de que se atribuyan al mismo autor las dos obras, que es verdad, pero aparte de eso, si comparan el final de Lucas y el principio de Hechos, los empalma, habla de las mismas, o sea, hay puntos en común. Por otra parte, en algún curso monográfico que hagamos sobre Lucas, en su momento, algunas charlas o lo que sea, podemos analizar cómo la geografía también concuerda. El libro del Evangelio se mueve de Galilea a Jerusalén. El libro de los Hechos se mueve de Jerusalén a los confines del mundo. En aquel momento Roma, la capital del mundo pagano. El tiempo también lo distribuye. El centro del tiempo es Cristo, antes la ley y los profetas, después la Iglesia. O sea, es una obra en dos partes. Bien. ¿Hacia qué época situaríamos este relato? Más o menos. 60. Después, por supuesto, claro.
Claro, porque dice que lo acompaña Juan, pero ¿de qué Juan es? ¿Juan es evangelista o otro Juan?
No podemos afinar demasiado. No podemos afinar demasiado. Pero bueno, sí. Puede ser en torno al 60 más o menos, quizá antes, al menos lo sucedido, en el sentido de que es cuando se está abriendo la Iglesia al mundo pagano. Los primeros años se los pasaron en Jerusalén, encerraditos allí, y este Felipe, pasamos ya de alguna manera a la pregunta siguiente, este Felipe es uno de los que inician ese movimiento de apertura. Surge la persecución de Esteban y algunos, los apóstoles se quedan en Jerusalén sin ningún problema, pero los que tienen una mentalidad más helenística, más griega, más abierta, podríamos decir, tienen que salir pitando. Y uno de ellos es Felipe, que se nos narra un poco antes, si han mirado en el texto, un poco antes de esto, cómo Felipe va evangelizando por Samaria. Los apóstoles envían luego representantes, digamos, más oficiales que bendigan su obra. Bien, sí que hago la pregunta, ¿quién lleva la iniciativa? ¿Y por qué has apagado luces? Enciende luces que se vean. ¿Quién lleva la iniciativa de la acción?
El ángel del Señor.
Bueno, comparando este tema con Lucas 24, viene en el punto 4. Bueno, falta la 3. El tema. Vuelvo a leer el texto desde esta perspectiva del tema e intente descubrir cuál es el tema principal del relato. ¿Cuál habéis considerado que es el tema principal? ¿De qué trata este relato? Entender la palabra de Dios, necesidad de un guía. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? En relación con los sacramentos. Y ahí pasamos a la pregunta siguiente, en relación con los sacramentos. Aquí está en relación con el bautismo. En el texto de Lucas 24, en relación con la Eucaristía. Lucas 24, por si no lo ha leído alguien, es el texto de los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús van cabizbajos, entristecidos. Esperábamos que esto fuera algo y mira, ha terminado en nada. Ya van 3 días. Jesús, cuando llegan a la aldea, hace intención, ademán de seguir adelante, quédate con nosotros, y al partir les va explicando las escrituras en el camino, y al partir el pan es cuando lo reconocen. El paralelo es bastante claro entre un episodio y el otro. Este, el del eunuco, bautismo, el otro, el de los discípulos de Emaús, Eucaristía. Y de alguna manera eso nos están dando la pista de dónde se reconoce al resucitado. En la fracción del pan, en la Eucaristía. No se trata de un cadáver vuelto a la vida, de una marcha atrás en la muerte. No es eso. Es vivir de otra manera y se le reconoce en los sacramentos. Y eso nos debe servir a nosotros de consuelo, porque no estamos en inferioridad de condiciones respecto de aquellos discípulos ni respecto de nadie. Sacramentos tenemos los mismos y ahí se hace visible y manifiesto Jesús, ¿no? Y, por último, partiendo de este texto, ¿cuál es el papel de las Escrituras en la iniciación cristiana, en la catequesis, en la formación del cristiano, en su vida? Un papel absolutamente secundario que no tiene ninguna importancia, al revés, ¿cómo? No, pero aparte de la necesidad que tenemos de que nos ayuden a entenderlo, porque si no a veces nos perdemos, que eso también es verdad, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Pero aparte de eso, parece que es un papel fundamental.
Como las normas de vida, porque los salmos y los leyes son como normas de vida y de convivencia.
Efectivamente. Bien, se trataba de una ficha muy sencillita de trabajo. No era muy sencillita. El próximo día se me ha ido la mano, he puesto más preguntas.
Me la he puesto más de vez.
Me he venido arriba, entonces he puesto más. No, es que vamos a ver. Os explico. Hay 2 hojas para el próximo día. Yo las tenía seguidas, lo has hecho y van a ser primera, segunda, pero ha habido algún malentendido y como que coge de aquí la primera. Entonces, si alguien solo tiene una, primera posibilidad, o si alguien tiene 2 iguales, segunda posibilidad, que lo arregle. Ahí atrás hay algo además. Ya no hay nada. El otro día hice 80 copias, pero hoy hemos hecho 100, o sea que habrá que hacer alguna más otro día, entonces. Bien, con eso comenzamos, antes de que pase más tiempo, para hablar de los primeros capítulos del Génesis, creación y pecado. Vio Dios lo que había hecho y era bueno, pero parece que nosotros nos empeñamos en estropearlo, en hacer malas las cosas que de por sí que él había hecho buenas, ¿no? Los 11 primeros capítulos del Génesis, nos centraremos al principio un poco más en el 1 y el 2, y luego algo más en el 3, aunque toquemos algunos otros textos, pero los 11 primeros capítulos del Génesis tratan del origen del mundo, el problema del mal, la existencia del dolor, de la muerte, la división de lenguas, por qué tenemos dificultad para entendernos unos con otros. En la tierra bíblica Entonces, y ahora, son muchas las lenguas que se hablan. Yo viví un año en Jerusalén y lo primero que había que hacer era ponerse de acuerdo en qué lengua íbamos a hablar. Inglés, francés, y cuando te decían, uy, dice, el problema es que ahora yo no lo sé, a ver cómo sigo. Pero eso, bueno, pues eso, ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué esas dificultades de comunicación? ¿Por qué hay idiomas distintos? Bueno, ¿por qué nosotros a veces estamos tan expuestos a las inclemencias de la naturaleza? No deberíamos, no somos tan poderosos, no deberíamos tener control y sin embargo es ella la que nos controla. Un poco de reflexiones sobre todos estos temas. Es indudable que esto es algo tardío. Los israelitas en un primer momento no se preocuparon de estas cosas, sino que más bien a Dios lo vieron como salvador, como el liberador, el que los sacó de Egipto, el que los ayudó a escapar de Egipto. Y en un momento posterior se hacen estas reflexiones. Estos capítulos son especialmente, ¿cómo decir? Yo creo que difíciles no, pero bueno, se han entendido especialmente mal, porque se han entendido como crónicas de algo que ha sucedido y ya hablábamos el otro día. No son crónicas. Yo, del día pasado, no sé cuántas, dos o tres ideas quiero que queden claras. Primera, no hay que entender las cosas al pie de la letra porque es la mejor forma de no comprenderlas. Cuando digo siglos, a veces son 100 años y otras son unos minutos. Segundo, no nos intentan contar las cosas como fueron, sino como las vivieron. No acontecimientos, sino interpretaciones. En este caso, pues, no se trata tanto de... Pero bueno, se han entendido como acontecimientos, como que Dios efectivamente hizo las cosas tal como ahí se describen. Y no sé si alguna cosa más, esas dos ideas por lo menos fundamentales. Bueno, el autor de los autores están interesados en describirnos cómo hizo Dios, centrándonos ya en los capítulos 1 y 2, cómo hizo Dios el mundo, las cosas, la creación. ¿Cómo? Yo creo que no. Y la mejor prueba es que hay incoherencias graves. No se trata aquí de analizarlas, pero si lo leemos desde el punto de vista de incoherencias, son muy serias. El primer día, según el primer relato, Dios crea la luz. ¿Cuándo crea el sol, la luna y las estrellas? Pues yo creo que es el día cuarto. ¿Y de dónde venía la luz? Un mechero, una linterna, un teléfono móvil, no sé, eso por poner un solo ejemplo. Por poner otro, en el capítulo primero, Dios parece un señor serio, poderoso, dice una palabra y así fue, y vio Dios que era bueno. En el capítulo segundo, se nos antoja un Dios, ¿cómo decir?, casi algo chapucero, artesano, coge barro, hace un muñeco, le soplan las narices, es muy distante un Dios del otro. El Dios ese que dijo, exista la luz, y así fue, Dios que era bueno, y el que anda por ahí trabajando, no digamos en el capítulo 3 cuando juegan al escondite Adán y Eva con él. ¿Dónde estáis? No, mira, es que como estábamos desnudos... ¿Y quién os ha dicho que estabais desnudos? Es que la serpiente... No sé, el tono es muy distinto. Y por poner... Repito, no quiero hacer un análisis detallado, pero por poner otro detalle. En el relato primero, Dios creó al hombre y a la mujer juntos el sexto día. Y dijo Dios... Exista el hombre a mi imagen y semejanza. Y creó Dios, hombre y mujer los creó. ¿Qué ocurre en el relato del capítulo segundo? Dios crea al hombre al principio. Luego vienen ya los animales y ponerles nombre a los animales. Y solo cuando el hombre se encuentra, ¿cómo decir?, solo, y sí, me has dado animales... Bien, está bien, pero no son una compañía que me satisfaga demasiado. Solo en ese momento crea a la mujer. Aparte de que, como dije, no es la misma manera. En el primer relato dijo Dios, y así fue. En el relato del capítulo segundo, no dijo Dios, y así fue. Al hombre lo fabrica, lo modela con barro, y a la mujer lo saca de una costilla. Bueno, tan tonto sería el Señor que ha unido esos dos relatos de no darse cuenta de estas cosas, de estas contradicciones, de estas divergencias que digo que hay. Yo no creo que fuera más tonto que nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, él se daría cuenta. Y al irlo escribiendo justo una cosa detrás de la otra, no es como cuando he escrito 17, 19, 42, 87, 300 páginas y a lo mejor ya he perdido la cuenta de lo que dije antes. No, no, es que aquí viene una cosa a continuación de la otra. Con lo cual, lo que quiero decir es, el autor, el que ha juntado estos relatos, el que nos lo ha dejado tal como está, no ha querido contarnos cómo hizo Dios las cosas, sino que las hizo. Es decir, él está convencido de que lo que existe no es de casualidad. No ha existido siempre. Existe porque Dios lo ha creado, porque Dios lo ha puesto en marcha. Pero no le importa tanto cómo. De hecho, ya os digo esas diferencias y podéis señalar algunas más. Otra, así ya de paso, en el primer relato, el ser humano es la culminación de la creación. Eso va de menos a más y al final crea al hombre, hombre y mujer, varón y mujer, y los crea a su imagen. Y hasta ese día todo lo que había ido haciendo había visto que era bueno. Cuando creó al hombre, leedlo, no vio que era bueno. ¿Alguien sabe lo que dice? Que era muy bueno. Es la culminación. Va de menos a más y termina en el hombre, varón y mujer. En el segundo relato, se nos comienza diciendo, en el relato del capítulo 2, se nos comienza diciendo que cuando Dios hizo la creación, pues que eso era un caos, que estaba vacío. Y estaba vacío porque faltaban dos cosas. Agua y hombre. Agua para producir vida y hombre para trabajar la tierra. Y entonces es cuando decide poner remedio. Surge una fuente en el Edén y crea al hombre, Adán. Por cierto, Adán, que en hebreo se escribe con M, de Madrid, es el masculino de Adamá, que es tierra. O sea, más o menos, cuando se habla de Adán, se nos habla del terrestre. Algo así lo podríamos traducir. Eva tiene que ver con el verbo vivir. Vida, vitalidad, traducen alguna vez. Es decir, los nombres son simbólicos. Se nos habla del terrestre y la viviente, la madre de los vivientes, se dice, se interpreta. Bueno, son nombres simbólicos que de alguna manera yo creo que pretenden representarnos a todos. Bien, ¿a qué se deben esas diferencias? Y por qué? Bueno, un ejemplo muy sencillo es los cuatro evangelios. Imaginemos, y se han hecho esos intentos, que alguien coge un día y dice, ¿por qué tenemos aquí cuatro ediciones, cuatro versiones? Muchas de las cosas están repetidas. Mira, vamos a hacer una vida de Jesús. Y la vida de Jesús la hago cortando y pegando. Me cojo el Evangelio de Marcos o el de Mateo y lo que me gusta lo dejo. Que aquí, oh, mira, en Marcos dice esto que aquí no viene, pues lo copio. Bueno, armonizar un poco. Algo así es casi seguro que ocurrió con el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, que hubo distintas versiones, distintos documentos, y que alguien los fue compaginando. Cuando yo estudiaba, se hablaba de cuatro documentos, yavista, porque habla de Yahvé, refiriéndose a Dios, eloísta, porque al referirse a Dios no habla de Yahvé, sino de Elohim, deuteronomista, del Deuteronomio, y sacerdotal. Hoy día, esa teoría de las cuatro fuentes está algo desacreditada. A cambio, no está muy claro qué la sustituye. En cualquiera de los casos, sí creo que podemos seguir hablando de yavista y sacerdotal, y del deuteronomista por otros cauces también. Estos relatos son muy distintos. Uno, el del capítulo primero, el del Dios solemne, que dice, y así fue, y vio que era bueno, ese sería del el relato sacerdotal. Y el otro, el del Dios más humano, más sencillo, ese que juega al escondite, que es artesano, que esculpe, bueno, que es cirujano, ese sería yavista. En consecuencia, por poner fechas, el del capítulo primero sería posterior. El del capítulo segundo, estas cosas no las toméis demasiado en serio, lo de las fechas, pero bueno, el del capítulo segundo, el del hombre, la costilla, la tierra, ese puede datar más o menos del siglo 10 antes de Cristo, 10, 9 antes de Cristo, y el otro, pues ya más bien del 7, 6. El otro, el del capítulo primero es más serio. ¿Sacerdotal por qué? Parece que está hecho por sacerdotes. En la forma de tratar a Dios, toman como modelo la semana, los 7 días, los 6 días primeros Dios trabaja, el séptimo descansa, que es lo que hacían o debían hacer ellos, trabajar del día primero, que es el domingo, al día sexto, que es el viernes, y el séptimo, el sabbat, descansar. Bueno, tomando ese modelo de los 7 días, del descanso sabático, pues es como reflejan la semana de la creación de Dios. Hubo un momento, cuando ya se empezó a entender algo mejor la Biblia, en el que intentaron decir, hombre, 7 días, días no, 7 periodos. Yo creo que tampoco, ni 7 días ni 7 periodos. Si tomamos en serio los 7 días o los 7 periodos, o sea, no días de 24 horas, sino días de 1000 años o de 3000 años, si tomamos en serio eso, ¿qué pasa con el otro relato? En el que parece que Dios lo hace todo el mismo día, que no habla de 7 días ni nada de eso. Yo creo que no va por ahí. Va que uno y otro nos intentan decir algunas enseñanzas. Primera y fundamental. Que lo que existe no es por casualidad, no es por el azar, ni ha existido siempre. Que ha existido siempre, más o menos lo pensaban los griegos. El mundo siempre ha sido así. No tiene un principio. Que surge por casualidad, pues lo piensan algunos modernos. No necesitan a Dios ahí. Por ejemplo, Stephen Hawking, que murió hace poco de la silla, al final, en algunos momentos antes no, pero al final de su vida no necesitaba para nada a Dios. Le bastaba con el Big Bang y con las explicaciones científicas. Bueno, vale. Los israelitas dicen, pues no, necesitamos a Dios. En el origen de todo lo que existe, las cosas, los animales, el mundo, el hombre, en el origen está Dios. ¿Qué más? Últimamente, yo creo que a lo mejor hasta me persigue alguien, si lo digo, pero que el ser humano es superior a los otros, puñetas. Es que ahora mismo hay gatos y perros que merecen mucho más respeto que los seres humanos. Yo no tengo nada contra gatos ni perros y me parece muy mal y absolutamente injustificado el maltrato animal. Pero no confundamos las cosas. Si tengo que salvar una vida de un perro o una de un ser humano, es que no se me ocurriría dudar ni por un momento, vamos. Bueno, la superioridad del ser humano. Cada relato la expresa de una manera. En el del capítulo primero, el sacerdotal, pues eso, creándolo al final y siendo muy bueno, imagen de Dios, no como las otras cosas, que no eran imagen de Dios, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Bien. En el del capítulo segundo, porque sin el hombre Dios no es nadie, ¿no? Necesita al hombre para que la tierra produzca algo. Necesita, como os digo, el agua y el hombre. O sea, de una manera o de otra, la superioridad del ser humano. La igualdad de sexos, reflejada en los dos relatos, de distinta manera. En el primero, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Todo junto. No, la imagen no es el hombre, varón, no es la mujer, no, los dos. En el otro relato, de esa otra manera, que al hombre lo crea al principio, al hombre varón, y no encuentra complemento adecuado, diríamos, hasta que Dios, de su carne y de su hueso, saca el complemento adecuado. Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Yo sé que ese relato, esa imagen, a muchas mujeres las cae mal. ¿Qué pasa? Que somos inferiores al hombre. Dios nos saca del hombre encima de una costilla. Eres un hueso, ¿no? No, entendámoslo bien. No se trata de decir que la mujer sea inferior, no, sino todo lo contrario. No encuentra el varón ayuda adecuada, complemento adecuado, si no es en la mujer. Los animales tendrán toda la importancia que tengan y les pone nombre. Poner nombre indica dominio, indica, en cierto modo, ser colaborador de Dios, estar en un lugar intermedio entre Dios y las criaturas. Volvemos a lo de antes, el hombre es superior a los otros animales, pero es en la mujer donde encuentra la ayuda adecuada y la que es hueso de sus huesos y carne de su carne. Algún rabino lo ha explicado alguna vez más poéticamente, diciendo que Dios sacó a la mujer de la costilla porque la costilla está cerca del corazón. Por lo menos es bonito, hay que reconocerlo. En cualquiera de los casos, yo insisto, creo que se entiende mal cuando se entiende de forma machista, como que ese relato nos deja en un mal lugar a las mujeres. Mal entendido, a lo mejor sí. Pero si lo entendemos, yo creo que con la perspectiva original no se trata de eso, ni mucho menos. ¿Qué más cosas podemos sacar de ahí? El tema de la semana y el descanso sabático, el sábado como día de alabanza y culto a Dios, que los judíos siguen respetando escrupulosísimamente. Nosotros lo sustituimos por el domingo, el día primero, porque es el día de la resurrección del Señor. Pero los primeros cristianos siguieron siendo judíos y seguían celebrando el sábado hasta que los echaron de la sinagoga. Pero bueno, que Dios es el Señor supremo de cuanto existe, que el hombre, en cuanto tiene ese puesto especial, es colaborador suyo. Dice el Salmo 8, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darlo poder? Le hiciste poco inferior a los dioses. A los dioses, o a Dios, en singular si queréis. Elohim es un plural, dioses, pero lo solemos traducir por Dios. No dice a los ángeles, ¿eh? Ya sé que en la canción lo hiciste poco inferior a los ángeles. No. Lo hiciste poco inferior a Dios. Bueno, pues eso, nos hizo poco inferiores a él. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos molesta ser un poco inferiores a él. ¿Y por qué tengo yo que ser un poco inferior a ti? No me da la gana. Yo quiero ser como tú. Pasamos al capítulo tercero del Génesis. Dios nos tiene situados en el Edén, en el paraíso, una maravilla, como jardineros. No se trata de trabajos duros, pesados, sino de entretenimiento más bien. Nos tiene de ayudantes suyos, Ay, ¿por qué no estoy suponiendo esto? Sí, funciona, si es que no me he acordado. Bueno, breve paréntesis. Es importante que tengamos un poco en cuenta la cosmovisión de esta gente. ¿Cuál es el botón? Este. Bueno, las aguas, la bóveda del cielo, encima las aguas superiores, así lo va describiendo el relato, ¿no? Abajo tenemos las aguas separadas de la superficie terrestre, debajo el Seol, el infierno. Cuando decimos en el credo que Jesús descendió a los infiernos, ¿qué sentido tiene eso? Vamos a ver, con la concepción cristiana de que el cielo es el lugar de Dios, la tierra es el lugar de los hombres, el cielo es donde van los muertos buenos con Dios cuando mueren, y el Seol, el infierno, es donde van los muertos malos con el diablo cuando mueren. ¿Qué pinta ahí Jesucristo en el Seol? No, entendámoslo de otra manera. El cielo es el lugar de Dios. La tierra es el lugar de los hombres vivos. Y el Seol, el infierno, es el lugar de los muertos. Todos, ni buenos ni malos. Entonces, cuando se nos dice que Jesucristo fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, se fue a vivir con los muertos. Y al tercer día, el equivalente a las 24 horas que tenemos nosotros para, digamos, certificar la muerte así como sin duda, el tercer día es cuando resucitó y volvió al lugar de los vivos primero y al lugar de Dios, que es el que le correspondía. Bien, esta cosmovisión es la que está en el fondo del relato ese del capítulo primero, donde primero Dios, veis que están ahí las estrellas, la luna y el sol, a los que evita cuidadosamente incluso nombrar, para evitar dar la sensación de que tengan ningún tipo de divinidad. Ni siquiera los nombra, lumbrera mayor y lumbrera menor. ¿Por qué? Porque eran fácilmente considerados como dioses. No, que quede claro que no son dioses, son creación de Dios. Bueno, pues esa es un poco la cosmovisión. Aquí un relato bastante infantil, un dibujo de los siete días, cómo Dios crea en el periodo de esos seis días y el séptimo descanso. Esta imagen la conocéis, ¿no? Adán y Eva en el paraíso. Y aparece la serpiente. Dejémoslo ahí ahora mismo. Yo me gusta decir que la serpiente no es un animal que esté por ahí fuera, sino un gusanillo que tenemos dentro. Ese gusanillo que dice, ¿y cómo que seréis, que somos poco inferiores a Dios? ¿Y por qué inferiores? ¿Y por qué no iguales? En definitiva, que no aceptamos eso de que el cielo sea el lugar de Dios y la tierra el nuestro, que queremos estar en su lugar. Y esa es la tentación. Eso es lo que la serpiente, el gusanillo ese, propone a Eva: seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. En el fondo, la manzana es una tontería. En primer lugar, ni siquiera se habla de manzana, ¿eh? Se habla del fruto, del árbol que está en el centro, pero no es tontería lo del árbol, la ciencia del bien y del mal. En el fondo, es decir, quiero ser yo el que decida lo que es bueno o malo. Quiero ser yo el juez. ¿Por qué tengo yo que respetar los criterios de Dios? ¿Por qué ser un poco inferior a Dios? No me da la gana. Yo como Él. Claro, ser como Él, ¿qué implica? Pues que no cuento con Él. Que el Dios de mi vida voy a ser yo a partir de ahora. Esa es la tentación. Y yo creo que si lo analizamos bien, esa es toda tentación. Que en eso consiste la tentación, en prescindir de Dios. Y entonces, él, que tenía hecho un plan perfecto, yo arriba, en el cielo, Dios, vosotros en la tierra, colaboradores míos, seguís la obra que yo la he empezado, pero la he dejado a medias. Eso lo seguís. Ponéis nombre a los animales, es decir, sois dueños, sois señores, trabajáis la tierra, sois dueños, dominad la tierra, sometedla. Pues se lo derribamos, porque decimos que no, que yo quiero estar ahí. A mí me gusta más el cielo que la tierra, ¿sabes tú por dónde? Y entonces el resultado es pues el que conocemos. En primer lugar, Dios sigue en su sitio, claro. No somos capaces de destronarlo. La relación humana, la imagen de Dios esa que éramos varón y mujer, empieza a resquebrajarse. La mujer que me diste como compañera, os cuenta que qué forma más sutil de echar las culpas al propio Dios, echar el balón fuera y de paso romper la convivencia. La imagen se acaba de romper. Esa imagen de Dios que éramos varón y mujer se empieza a romper. Ya no confío en ella. Es ella la que me ha engañado. Vaya compañera que me diste. O sea, se lo echo en cara a Dios y de paso a ella. Y la creación a la que deberíamos someter, dominar, someter, y entiéndase bien, o sea, todos los movimientos ecologistas de defensa de la tienen toda la razón del mundo. Someter no es utilizar a mi capricho ni avasallar, no. Es en el sentido ese que decía yo antes de ser dueño, de no ser esto. Pues eso se tuerce. Ya no dominamos a la creación nos domina. Con dolor darás a luz a tus hijos, Eva. Con sudor y lágrimas arrancarás de la tierra el pan que tienes que comer, Adán. De alguna manera, lo que antes era un jardín de recreo se nos ha convertido en un pesado huerto. Hay que trabajarlo y el trabajo que era algo agradable se nos ha convertido en una desgracia. No sé si se ve así un poco claro el esquema, ¿no? O sea, Dios tiene su esquema. Yo, vosotros, en buena armonía, y el resto de la creación a vuestra disposición, y al final lo que ocurre es que, sí, lógicamente Dios sigue siendo Dios, pero la buena armonía no está. Se fue a hacer gárgaras y el dominio que deberíamos tener más bien es al revés, que casi casi o sin casi nos convertimos en esclavos de la creación, de las realidades creadas, no en dueños de ellas. Esto en el relato del capítulo 3 está bastante claro, pero hay otros relatos complementarios donde se ve más claro aún. Que la convivencia humana se va a hacer gárgaras, el episodio más nítido que lo pone de manifiesto es el de Caín y Abel. ¿Dónde está ahí ya la fraternidad? Ahí ya no es que hagamos reproches, que si la mujer es la que tiene la culpa. No, es que directamente, como me he erigido yo en Dios, ya soy dueño de la vida propia y ajena, me siento autorizado a quitar la vida al hermano. Mayor degradación de esa convivencia, de esa imagen que decía comenzó a romperse, mayor degradación imposible, ¿no? El diluvio, en cierto modo, nos indica la dependencia a la que hemos llegado respecto de la naturaleza. Se nos ha vuelto la naturaleza en contra. Que no nos ha exterminado a todos de casualidad. No ha faltado el canto un duro. una pareja de cada especie, de las más puras dos y cuatro seres humanos. Lo del arca, ¿no? Bueno, si eso es dominar la naturaleza, venga Dios y lo vea, ¿no? La Torre de Babel, ¿cómo la interpretamos? Ahí tenemos la convivencia, ¿no? La imagen de Dios. Buena imagen de Dios. Otra. Noé, el arca. Bonitas torres de Babel. Están inspiradas en los Zigurat, en Babilonia. Torres. Y esa me gusta especialmente porque es así que se mete en el cielo. ¿Qué es lo que decidimos? Construir una torre que llegue al cielo. No está lleno de simbolismo eso. El cielo, el lugar de Dios. Ponernos en el lugar de Dios. Se trata de desplazar a Dios, de subir a su trono y decir, márchate que sobras, aquí me instalo yo. Claro, con el esquema ese que decía del pecado y sus resultados, ¿qué es lo que ocurre aquí con la Torre de Babel? Nos hemos unido para destronar a Dios. Resultado: dispersión, falta de entendimiento, división de lenguas. Yo creo que no intenta esto de decirnos por qué surgieron los distintos idiomas. Hay faltas de comunicación que están muy por encima de los idiomas. Surge la incomprensión, el odio, el rencor, la envidia, el matar el hermano al otro hermano. Esos son los resultados de querer destronar a Dios. Tiene su negativo, o si este es el negativo, su positivo en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el relato del Nuevo Testamento que está construido en negativo sobre este de la Torre de Babel? A nadie se le ocurre. ¿Perdón? Pentecostés. Aquí nos unimos nosotros para subir al cielo. Y lo que surge es dispersión, falta de entendimiento. Pentecostés es justo lo contrario. Es el cielo, el que habita el cielo, el Espíritu de Dios, el que baja. No somos nosotros los que subimos, es Él el que baja. ¿Y el resultado cuál es? Comprensión, entendimiento. ¿Cómo es que, siendo de distintas nacionalidades, de distintos idiomas, cada uno les oímos hablar en nuestra propia lengua materna? No nos quedemos. Hay un refrán muy sabio, y es un dicho que cuando el dedo apunta a la luna, el tonto mira al dedo. Eso lo hacemos muchas veces. La diversidad de lenguas, la construcción de la torre, esos son dedos. No nos entretengamos mucho con el dedo. Miremos a la luna. ¿A qué luna apuntan? Y yo creo que esto que acabo de insinuar tiene cierto sentido, vamos. A mí al menos me parece que tiene más sentido entendido así que entendido como que literalmente, entre otras cosas, vamos a ver, cuando, por muy tontos que hayan sido en la humanidad, pueden haber creído la posibilidad seria de construir una torre que llegue al cielo. Vamos a ver. Yo recuerdo que cuando era pequeño sí que creía que el cielo se tocaba con la tierra en la línea del horizonte. Eso lo he creído firmemente. hasta que llegué al sitio una vez donde tenían que haberse juntado y vi que se había dejado mucho aquello. Y bueno, pues entiendo que a estos les pudo pasar lo mismo. A lo mejor hubo alguien que dijo, hombre, yo creo que a lo mejor si hacemos una torre de 300 metros llegaremos, pero si la hicieron de 500 y no llegaban, ya díganme a esto. No, que no. El relato del diluvio, así tal cual, como... Pero vamos a ver, ¿en qué arca metemos, no ya la dificultad, que se las trae, me imagino, de ir buscando por todos los sitios una pareja de animales? Bueno, vamos a imaginar que lo conseguimos, con esfuerzo o porque Dios, como es misericordioso y es obra suya, nos envía los animales en procesión. Y venga, id para allá todos, que no hay pregunta por vosotros. Bueno, imaginemos que tenemos a todos los animales. ¿En qué arca meto yo a todo ese ganado? Aparte de que habrá que meter alimento para ellos. Pues, que no. Que cuando las cosas no nos cuadran mucho así leídas, tal como se nos narran, pues habrá que pensar en otras posibilidades. Cuando oigo hablar de que se le aparece a fulanito la Virgen de los 100 años o los siglos que llevamos sin vernos, cuando oigo hablar de esas cosas, a poco que piense, digo, no, esto no hay que entenderlo al pie de la letra. Hay que entenderlo de otra manera, a ver qué es lo que se me está intentando decir. Y bueno, pues estos relatos yo creo que en el fondo nos están intentando decir eso. Dios lo ha creado todo, el hombre es superior, hombre y mujer iguales y complementarios, la semana, el mal procede de nosotros, de nuestro orgullo, de nuestro querer ser como Dios, de no respetar que Él ocupe su lugar, sino que queremos nosotros ocuparlo, y los resultados pues son desastrosos. Y ya unas notas que vienen también en estos capítulos, aparte de Matusalén, hay otros cuantos, también de mucha edad. No sé yo exactamente cómo, qué se quiere decir, o cómo, pero sí que tengo dos ideas bastante claras. Una primera, vivir bien, vivir feliz, vivir, yo qué sé, como Dios quiere o algo así, para los hebreos no encuentran otra forma de expresarlo más que vivir de forma larga, vivir mucho. O sea, si yo quiero decir de alguien que ese sí que ha tenido una vida ejemplar, digna, buena, lo que se les ocurre a ellos es decir que ha vivido mucho tiempo. Entonces, nos pone a unos modelos de vida larga, de esa una primera idea que realmente yo creo que tiene sentido. Y una segunda, complementaria, es que puesto que la forma que tienen ellos de narrar las cosas no es de forma conceptual, sino histórica, no nos dicen los seres humanos somos por naturaleza orgullosos, sino que nos cuentan la idea, la historia de Adán y Eva, que son tentados, que quieren ser como Dios, de la Torre de Babel, que quieren subir al cielo. O sea, no utilizan conceptos, utilizan imágenes, historietas. Jesús, ¿quién es mi prójimo? Cualquiera de nosotros, cualquiera. El que tienes al lado, el que te necesita. Jesús no, Jesús era oriental. Y entonces no da una respuesta de ese tipo conceptual, se inventa una historieta. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, le asaltaron, dejaron... Bien, imágenes, historietas. Entonces, una forma. Aquí tenemos cuatro personajes. Sabemos algo de Abraham, Isaac, Jacob, y no mucho porque en algunos casos los relatos son duplicados. Sabemos algo de ellos, algunas cosas que se les atribuía, José, pero bueno, estamos un poco en la necesidad de rellenar un periodo largo de historia con muy pocos datos. Una forma muy sabia es dar cuatro brochazos gordos. O sea, pongo a 8 o 10 tíos, cada uno de los cuales vive 700 o 800 años, y en 10 líneas, en 10 líneas he narrado 10.000 años. Se entiende un poco la idea, ¿no? Yo creo que las dos cosas se juntan. Por supuesto. Si alguien me pregunta todavía, entonces, ¿tú no crees que Matusalén viviera 969 años? No. De ninguna manera. Tal como entendemos nosotros los años y los 969. Eso yo creo que de ninguna, que el que lo ha escrito no pretendía que nos lo creyéramos. Es lo que yo entiendo también. Y volvemos a lo que decía. Entonces, ¿lo de la Biblia es mentira? No. Es verdad desde la perspectiva que está escrita y que nos quiere transmitir. No es mentira que llevemos siglos sin vernos, si es mentira que sean cientos de años. Pues bueno, algo así en ese sentido. No sé cómo andamos de tiempo. Bueno, me quedan 4 minutos y no se me ocurre nada más. Bien. Sí, sí, y los hijos de Dios y las hijas de los hombres, sí, eso yo no sé muy bien.
Que igual de otras tradiciones, yo he leído por ahí que son otras tradiciones de Babilonia, no sé qué, que lo incorporan.
Sí, que, sí, efectivamente, y que les, entonces es cuando empieza Dios a limitar la edad. A partir de ahora ya, mira, esto no puede ser que viváis tanto tiempo, os voy a recortar un poco. Sí, pero sí, efectivamente son unas cosas un poco raras de los gigantes y los hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. Bueno, no olvidemos que, claro, todos estos relatos están influenciados por las culturas próximas, cercanas. En Babilonia conocieron estos relatos de la Torre de Babel, los conocieron las. El diluvio no es un relato que de ninguna manera hayan inventado ellos. Hay relatos de diluvios en otras culturas también. Ellos, al entrar en contacto con otros pueblos, lo que sí hicieron fue, utilizando esos relatos, utilizando el lenguaje mitológico, utilizando todo ello, pero sin embargo, atribuir a Dios el mérito, la creación, la autoría de todo y, ¿cómo decir?, secularizar la creación, desdivinizarla. ¿No? La creación es eso, creación, es criatura. El creador es más, es otro. Eso es lo que en cualquiera de los casos sí hicieron. Sí.
Tiene el mismo sentido que le dan los
pueblos, pero repito también, lo dan el carácter ese de nueva creación. Eso no lo tiene en Gilgamesh. No, pero tal como viene en la Biblia, el diluvio supone como un partir de cero. Una destrucción y nueva creación. Y además con el compromiso de que esto no va a volver a suceder. El pacto sellado por el arco iris, ¿no?, de que en ninguno de los casos volverá a suceder. En ese sentido, toman relatos, pero los utilizan a su aire, a su estilo. Dios es el creador. Eso en Babilonia no lo era. Y con el relato del diluvio se vuelve a convertir en creador. De ahí vuelve a surgir nuevamente la creación. En Babilonia eso no ocurría tampoco. ¿Alguna cosa más? Pues nada, muchas gracias y nos vemos la semana siguiente para hablar de la alianza.